El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Recibimos en este espacio con mucho gusto al analista político y expresidente del Colegio de Jalisco, el doctor Javier Hurtado. Doctor, bienvenido y adelante con su participación.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da gusto saludarlos a todos. La política en México no puede ser la reiterada práctica por ver quién moviliza más personas en sus marchas o movilizaciones. A la del 13 de noviembre pasado, realizada por los opositores a la reforma electoral del gobierno federal, vino la del presidente de la República del día 27 de ese mismo mes, que para festejar el cuarto año de su gobierno. Ahora, a la de antier domingo 26 de febrero para protestar por el paquete de reformas legales en materia electoral aprobadas en la víspera y solicitar a la Suprema Corte su declaratoria de inconstitucionalidad, el iniciador de estas reformas anuncia otra manifestación para el 18 de marzo próximo, en esta ocasión con el pretexto del aniversario de la expropiación petrolera. Parece hasta infantil este juego de competencias para ver quién hace la manifestación más grande. Por supuesto que no es malo que la gente se exprese en las calles. Lo que se indica es que lo deseable sería que esas movilizaciones fueran acompañadas también por un potente debate público sobre los proyectos que se defienden. La política no solo es gritos, movilizaciones y descalificaciones, también debe ser el debate de las ideas. ¿Por qué, además de marchas y movilizaciones, las partes no se sientan a discutir de cara a la nación los proyectos que defienden? A esa polarización sustentada en descalificaciones mutuas se suma un intento de aniquilación del adversario. Morena presenta ayer ante el INE una solicitud para que se le cancele al PAN el registro al acusarlo, en el contexto del juicio que se le sigue en los Estados Unidos a Genaro García Luna, de actuar más como un grupo criminal que como un partido político, según dijo el dirigente de Morena. Minutos más tarde, este último partido presenta también su solicitud de que se investigue el financiamiento del crimen organizado y desvío de recursos públicos en las campañas de Morena. Aquí, al igual que con las movilizaciones, parece ser que se desarrollará también una competencia para ver quién presenta más recursos jurídicos contra su adversario. En contextos de polarización, la única vía posible para resolver las diferencias es, por supuesto, la judicialización de la política, que al final del camino conduce al gobierno de los jueces y a la sustitución de la voluntad popular por las sentencias judiciales, cuando quizá lo más recomendable fuera que, después de un amplio debate público, como ya lo dije, en un referéndum la ciudadanía decidiera cuál de los proyectos es el que tiene la razón. Si el principio fundamental de los sistemas democráticos es que todos los poderes estén sujetos a control, conviene preguntarnos, ¿y quién controla al judicial? La ley y el sentido común dicen que en materia de acciones de inconstitucionalidad, la acción de la demanda no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada, por la sencilla razón de que en este tipo de control de la constitucionalidad no se afecta un derecho humano como en el amparo o una facultad competencial de un orden de gobierno como lo es en las controversias constitucionales, sino que es un control abstracto de constitucionalidad de una ley. Pues bien, el ministro Alberto Pérez Dayán, que admitió la demanda, otorgó la suspensión en las dos leyes objetadas, pese a que textualmente el artículo 64 de la ley reglamentaria del 105 constitucional dice que no se pueden conceder esas suspensiones. Pues conviene recordar que este ministro fue precisamente el que hace 4 años otorgó también la suspensión en una acción de inconstitucionalidad en contra de la entrada en vigor de la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos. Es comprensible que en aquella ocasión el ministro Pérez Dayán otorgara esa suspensión porque se estaba curando en salud, pues al dejar sin efectos la ley de remuneraciones de los servidores públicos federales, pues se estaba autoconcediendo el anticonstitucional sueldo que todos los miembros del Poder Judicial, de ministros y magistrados, reciben violando el artículo 127 constitucional. Pero pues bien, ahora parece ser que también concede estas, ya agarró caminito y ahora concede también esta suspensión, pero ya pues con la experiencia obtenida parece ser que ya la población nos estamos acostumbrando a verlo esto como normal. Conviene recordar que existen dos principios del derecho en los que la sociedad debe ser igualmente vigilante. En primer lugar, el de la presunción de constitucionalidad de la ley. Un juez no puede invalidar todas las leyes que considere inconstitucionales, sino solo aquellas con la cuya violación sea patente y clara. En segundo término, el que de la sentencia debe de ser conforme a la demanda y no conceder cosas no solicitadas. Falta que se publiquen las otras 5 leyes del paquete de reformas electorales aprobadas. Debemos estar atentos a que la Corte, cuando procese estas demandas de inconstitucionalidad, respete estos principios. Ese sería mi comentario y yo agradezco muchísimo la atención de todos ustedes.
Muchísimas gracias, doctor Javier Hurtado. Le mandamos un abrazo.
Igualmente, muy buen día a todos.
Gracias y hasta la próxima semana.